Amnistía Internacional exige la liberación del periodista independiente Esteban Rodríguez, trasladado de la cárcel de máxima seguridad en Artemisa a un hospital al ser reportado con COVID. Crece la preocupación por la situación que enfrentan tras las rejas manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja. La UNPACU solicita al gobierno de Suecia que la asistencia económica que alista sea entregada a las organizaciones de la sociedad independiente. El MINSAP registra 1.148 nuevos casos positivos y 5 muertes por la pandemia del COVID-19 en las últimas 24 horas. El presidente Joe Biden sanciona la ley que declara el 19 de junio como nuevo día festivo en Estados Unidos para conmemorar el fin de la esclavitud. Y el régimen de Nicaragua ignora el llamado de la OEA y otros miembros de la comunidad internacional para cesar la represión.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de su noticiero de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Amiral, edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 28 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 17 kilómetros por hora. El activista y periodista independiente Esteban Rodríguez se encuentra positivo al COVID-19, por lo que fue llevado desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa al Hospital Salvador Allende, conocido popularmente como la Covadonga en el Cerro en La Habana. El también comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho dio la información a través de Radio Martí.
Su esposa recibió la llamada de un oficial de la sala de penados, o sea, de los reclusos ahí de Salvador Allende, la Covadonga, donde le informa que en la noche de ayer fue trasladado Esteban hacia esa institución de salud porque dio positivo al COVID-19, lo que está asintomático. Esteban estaba en la prisión de Guanajay, de alta seguridad, y de ahí entonces lo trasladaron para la Covadonga. Se encuentra ahí en esos momentos la sala de reclusos. Ya se están reportando, según amistades de nosotros que trabajan en esa institución de salud, que ya hay presencias de militares en el hospital y que cortaron las llamadas telefónicas a la sala donde se encuentra Esteban. Lo que sí le informó el oficial a su esposa fue que se le va a permitir a Esteban una llamada diaria a su esposa o a su mamá, pero no puede tener acompañante. El régimen se está apoyando en la narrativa del COVID-19, que no se le permite acompañantes a los pacientes que se encuentran ingresados. Dio positivo al PCR, pero se encuentra asintomático. O sea, debido a eso vino su traslado.
Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se pronunció por este caso del comunicador Esteban Rodríguez y exigió su inmediata liberación. Guevara Rosas publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. El gobierno de Díaz-Canel comunicó a su familia que ha dado positivo de COVID-19. Exigimos su liberación. Asimismo, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, denunció el encarcelamiento del periodista. A través de su cuenta de Twitter, el abogado José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de esta agrupación civilista, exigió este 16 de junio la liberación inmediata del reportero ciudadano, resaltando estas palabras. Él es el periodista cubano Esteban Rodríguez. Está preso desde el 30 de abril por participar en una protesta pacífica. Ha denunciado que lo tienen esposado por largas horas de pies y manos. Vivanco terminó su mensaje diciendo: el régimen le ha informado a su familia que él tiene COVID. Exigimos su liberación inmediata. Asimismo, crece la preocupación por la situación que enfrenta en prisión manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja. Ivette Pacheco informa.
Familiares de Thais Mailén Franco, la única mujer que queda detenida tras la protesta en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril, han manifestado a Radio Martí su preocupación después de saber que en la tarde del miércoles la activista había sufrido una caída en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Su madre, Odalis Benítez, dijo además que tras lo sucedido en la tarde del miércoles, Thais pudo contactar vía telefónica con su pareja.
A ella limpiando cayó de espalda a las 10 de la mañana. Un golpe fuerte en el coche que ella no se pudo parar. Hubo que pararla y tengo entendido que estaba en silla de ruedas hasta las 5 de la tarde, que era que la trasladaban para el hospital. No se le había puesto calmante y antes de llevársela le iban a poner un diclofenac.
Según Benítez, el esposo de Thais se encaminó desde temprano este jueves hacia la cárcel de mujeres del Guatao para conocer detalles de su situación. Por otra parte, Yuisán Cancio Vera, un transeúnte detenido durante el incidente en Obispo, trasladado recientemente a la prisión del combinado de la construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río, se comunicó en los últimos días con su madre, Nancy Vera, quien fue también detenida en el incidente y ahora cumple prisión domiciliaria.
También lo pasaron como con 15 más, porque lo tenían en aislamiento en lo último de Pinar del Río.
Según Vera, aún esperan la respuesta de un cambio de medida interpuesto a favor de Yuisán Cancio, su hijo, mientras la abogada le comunicó días atrás que por encima de ella hay mucha gente.
Eso no está en mis manos solamente, eso está en muchas manos, pero por encima de mí hay mucha gente también. Con calma.
Por otra parte, familiares del periodista independiente Esteban Rodríguez desconocen su evolución tras ser trasladado al Hospital Salvador Allende, antigua Covadonga, por dar positivo al COVID-19. Así lo informó a Radio Martí el periodista Héctor Luis Valdés Cocho.
Acabo de conversar con la esposa de Esteban y Esteban no se ha comunicado a raíz de su traslado. No se sabe su estado de salud. Estamos completamente desinformados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, solicitó al gobierno de Suecia que la asistencia económica que prevé dar a la isla sea destinada para apoyar las organizaciones de la sociedad civil independiente. Yolanda Huerga informa.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pidió en un comunicado al gobierno del Reino de Suecia que la asistencia económica que prevé hacer a la isla sea destinada a apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que las autoridades cubanas se niegan a reconocer.
Este dinero lo utiliza el gobierno para sus conveniencias. Este dinero jamás va a la sociedad civil.
Dijo desde Estocolmo Jorge Luis Valdés Villazán, coordinador de la UNPACU en el país nórdico.
La sociedad que presenta el gobierno de Cuba son organizaciones de masas que responden al gobierno. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos, la Agrupación de Agricultores, etcétera. Todas esas organizaciones creadas por el gobierno responden a las pautas del Partido Comunista de Cuba.
La Cancillería sueca anunció a mediados de mayo la estrategia de contribución de Suecia con Cuba durante el periodo 2021-2025 para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la pobreza y la opresión y favorecer el fortalecimiento de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, entre otros requerimientos.
El concepto de sociedad civil en la Unión Europea está muy bien definido y claro. Es una asociación independiente de la administración del gobierno. Suecia tiene que revisar con quién está haciendo el acuerdo, hacia dónde va el dinero de los contribuyentes suecos que va a empoderar a la dictadura y no a la sociedad civil.
La carta fue enviada por email al Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores el 8 de junio, dos días antes de que el Parlamento Europeo emitiera su resolución conjunta sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras pasar varias horas detenido en una unidad policial de playa en La Habana, el periodista independiente Joe Suárez Fernández fue liberado en la tarde de este jueves con una multa de $2,000.
Fui llevado a la estación policial de Séptimo y 62. Allí estuve detenido algunas horas, entre 2 y 3 horas, y fui multado también. También fui amenazado con, bueno, el presidio, con ser uno más de los presos políticos que hay en este país. Así lo decía el oficial Jonathan. Y fui amenazado también por un teniente coronel de la Seguridad del Estado que se hacía llamar José. Yo nunca antes había visto a ese señor y me dijo que ellos, bueno, han decidido tomar otras medidas conmigo, digamos, escalar las medidas. No lo dijo así, no usó la palabra escalar, pero era el espíritu de lo que decía.
Y Cuba ha registrado este miércoles un nuevo récord de casos activos de COVID por cuarto día consecutivo, al reportar 7,742 pacientes ingresados con contagio confirmado. El MINSAP reportó 1,148 nuevos casos y 5 muertes al cierre de la jornada del 16 de junio, para un total de 163,415 contagios registrados y 1,123 muertes. Según el informe oficial, permanecen ingresados 31,973 pacientes, de ellos 7,742 casos activos. La Habana reporta 372 nuevos casos, seguida por Camagüey, con 218. Santiago de Cuba tiene 173 y Matanzas presenta 101. Y en un discurso ante el Senado, el legislador demócrata Bob Menéndez pidió a la Organización Panamericana de la Salud una rendición de cuentas por su presunta complicidad con el gobierno de La Habana para que miles de profesionales de la salud cubanos trabajaran en condiciones forzosas en otros países. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El senador estadounidense Bob Menéndez dijo este miércoles que la participación de la Organización Panamericana de la Salud en los programas de trata de personas del régimen cubano no puede ser ignorada.
I'm a strong advocate for the Pan American Health Organization and its mission.
Él dice que él es un firme defensor de la Organización Panamericana de la Salud y su misión de fortalecer los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Dice que, sin embargo, también cree firmemente que la Organización Panamericana de la Salud debe rendir cuentas por sus transgresiones pasadas, incluido el inaceptable papel que desempeñó al facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil. El senador también habló de su preocupación con la decisión de la administración del presidente Joe Biden de presentar un escrito de amicus curiae en el caso judicial Ramona Matos Rodríguez contra la Organización Panamericana de la Salud, que incluye serias acusaciones contra el organismo por facilitar operaciones de trata de personas. Los amicus son presentaciones de terceros ajenos a un litigio. Sobre esto, Menéndez opinó que si bien el escrito aborda algunos de los aspectos técnicos del caso, en la práctica no hace nada para condenar la dictadura de Cuba por la trata de personas o la participación de la OPS en esos programas. Asimismo, opinó que la administración Biden desaprovechó una oportunidad de avanzar el incomparable liderazgo de Estados Unidos en el combate de todas las formas de la trata de personas y la esclavitud moderna. Añadió que era una gran decepción, por lo que le pide al presidente y al secretario de Estado que redoblen sus esfuerzos en presionar a Cuba para que termine con su programa de trata de doctores y de los muchos otros abusos que siguen cometiendo contra el pueblo cubano. El senador señaló además que el gobierno cubano generó más de 6.000 millones de dólares en ganancias de sus esquemas de trabajo forzoso solo en el 2018. Ya que traficaba a decenas de miles de profesionales médicos cubanos en unos 60 países. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 10:13, vistazo a Cienfuegos, que reporta 26 grados, intervalos nubosos, viento a 8 kilómetros. Lázaro Domínguez nos trae más del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de bajas presiones acompañado de nublados y lluvias continúa dominando todo el suroeste del Golfo de México, en especial la región de Campeche, ahí muy cerca de las costas de Veracruz. Este sistema, mis amigos de Radio Martí, tendrá muy poco movimiento y la interacción con las costas mexicanas no está siendo favorable para su desarrollo. Sin embargo, desde las primeras horas de esta noche, pudiera convertirse en una nueva depresión tropical, moviéndose hacia el noroeste del Golfo de México, donde será investigada por un avión del Centro de Huracanes. Si surge una tormenta tropical, entonces sería Claudette. Para Cuba, continúan los cielos mayormente nublados en occidente y centro, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más probables sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En las provincias orientales, estará parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en la tarde. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:15, noticias de Venezuela. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que con el anuncio de más asistencia para los refugiados venezolanos, se eleva la asistencia militar y humanitaria total de los Estados Unidos a más de 1.4 mil millones de dólares para los migrantes venezolanos en 17 países de la región. Desde Washington, D.C., regresamos con Michelle Sagué.
En una conferencia organizada por Canadá, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que Washington se comprometía a entregar 407 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional a residentes en Venezuela, inmigrantes venezolanos y los países que los acogen. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que el anuncio demuestra el liderazgo de Estados Unidos en aliviar el sufrimiento de las personas vulnerables, de acuerdo con los intereses y valores de Estados Unidos, y eleva la asistencia militar y humanitaria total de Washington a más de 1,4 mil millones de dólares para los refugiados inmigrantes venezolanos en 17 países de la región, así como venezolanos vulnerables dentro de Venezuela solo desde el año fiscal 2017. Price declaró que saben que la asistencia humanitaria es solo un medio para satisfacer las necesidades inmediatas, y expresó que solo a través del pleno restablecimiento de la democracia en Venezuela, a través de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, podrá el pueblo venezolano comenzar a atender sus necesidades a largo plazo. Asimismo, aplaudió la participación internacional en la conferencia, que fue organizada conjuntamente por el gobierno canadiense, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, y expresó su agradecimiento a las comunidades gubernamentales y ciudadanos de los países que han mostrado extraordinaria solidaridad y han brindado refugio al pueblo venezolano durante este difícil momento. Desde Washington para Radio y Televisión, Martí les habló Michelle Sagan.
Y responsables humanitarios de Naciones Unidas están considerando que la crisis de ese país, hablo de Venezuela, continuará incluso después de que se supere la pandemia del COVID. Radio 1 reporta.
La crisis en Venezuela continuará más allá de la pandemia, asegura Marloco, que el coordinador de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, en una entrevista con Noticias ONU, cuando está a punto de terminar su mandato. Preguntado por cuál considera que es la crisis humanitaria más urgente en la región, Lowcock dice que, al igual que en el resto del mundo, el COVID-19 es ahora el mayor problema. Sin embargo, espera que en un año 18 meses se haya superado en gran medida esa situación en la región.
I think a crisis that is going to continue to dominate and be problematic is the situation in Venezuela.
Creo que una crisis que va a continuar dominando y ser problemática es la de Venezuela. Y lo más trágico es que se trata de un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Debería ser un país rico. Pero sus problemas surgen esencialmente de los fallos en la gobernanza, de déficits de gobernanza. Así que espero que los venezolanos, con ayuda del exterior, puedan encontrar un mejor camino para avanzar en el desarrollo de su país, para resolver sus diferencias y para dar a la gente una esperanza realista de que la vida puede mejorar en el futuro, del mismo modo en que todas esas esperanzas se han visto frustradas en la última década.
A las 10:18 les contamos que el presidente de los Estados Unidos convirtió en ley un proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Representantes este miércoles, que declara el 19 de junio como nuevo día festivo para conmemorar el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. La iniciativa recibió 415 votos a favor y 14 en contra. El Senado ya lo había aprobado. Biden firmó la legislación el aniversario 156 del fin de la esclavitud, que se conmemora precisamente este sábado 19, fecha en que los últimos esclavos negros fueron liberados en el puerto de Galveston, en Texas, en 1865. Una vez promulgada esta ley, la fecha se convertirá ya en el duodécimo festivo del alcance federal en la nación, aunque la mayoría de los estados ya la reconocían como un festivo local. Y la Corte Suprema de Justicia rechazó nuevamente la propuesta de invalidar el Obamacare, informa Alejandro Escalona.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó el jueves una propuesta republicana que había sido respaldada por la administración del expresidente Donald Trump para invalidar Obamacare, preservando la histórica Ley de Salud por tercera vez desde su promulgación en 2010. El fallo 7-2 declaró que Texas y otros impugnadores no tienen capacidad legal para solicitar la anulación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la cual ha permitido a millones de estadounidenses obtener cobertura médica a través de programas públicos o aseguradoras privadas. El presidente Joe Biden, cuya administración se opuso a la demanda, escribió en Twitter que se trata de una gran victoria para el pueblo estadounidense. La ley fue el logro de política nacional más característica del expresidente demócrata Barack Obama. Durante más de una década, la ley del cuidado de salud a bajo precio ha brindado cobertura médica a millones de estadounidenses. Los jueces conservadores Samuel Alito y Neil Gorsuch discreparon del fallo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El gobierno de los Estados Unidos puso fin este miércoles a dos políticas del gobierno del presidente Donald Trump que les dificultaban a los migrantes que huyen de la violencia el obtener asilo, especialmente a los centroamericanos. El secretario de Justicia Merrick Garland emitió nuevas instrucciones a los jueces de inmigración para que dejen de aplicar las reglas de la era Trump que le dificultaba a los inmigrantes que enfrentan violencia intrafamiliar o de pandillas conseguir un asilo en los Estados Unidos. También canceló una política que les complicaba a los inmigrantes obtener asilo basándose en el hecho de que algún familiar hubiese sido blanco de amenazas. Las medidas podrían facilitarles a los inmigrantes ganar sus casos para recibir protección humanitaria y fueron ampliamente celebradas por los activistas. A las 10:21, vistazo a Camagüey, 26 grados la temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Damos un vistazo a noticias procedentes de América Latina. El gobierno de Nicaragua ha ignorado el llamado de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de otro miembro de la comunidad internacional para que cese la represión, mientras militantes sandinistas estarían pidiendo un diálogo con Estados Unidos. Vamos a la capital, Managua, con Daliana Ocaña.
Los diversos llamados internacionales al cese de la represión en Nicaragua no han hecho eco en el gobierno del presidente Daniel Ortega, que continúa con las detenciones de figuras claves de la oposición y que esta semana elevó la escalada represiva contra la empresa privada al mantener en prisión a uno de los principales directivos de la banca nicaragüense, Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, expresó a través de un pronunciamiento que Nicaragua vive la crisis más grande de su historia y señaló que las detenciones que califica como inconstitucionales son un obstáculo político para superar la actual situación del país.
Estamos indignados por el proceder de las autoridades, por tanto atropello y falta de voluntad para resolver la crisis en la cual estamos sumergidos desde abril de 2018. El Estado con estas acciones está sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda.
En tanto, figuras claves del Frente Sandinista expresaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega limpia el camino para negociar directamente con el gobierno de Estados Unidos sin intermediarios de la oposición, según dijo el periodista e histórico militante de este partido, William Grisby.
Propósito, hermano, limpiar la mesa de los traidores. A ver, gringo, ¿querés hablar conmigo? Vení a hablar conmigo. Deja de estar contratando sicarios, vení a hablar conmigo, pongámonos de acuerdo.
El presidente Daniel Ortega, a través de su canciller Denis Moncada, ha insistido en varios foros internacionales en que se detengan las sanciones y se respete lo que denomina la soberanía y autodeterminación de la nación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El líder campesino y precandidato a la presidencia de Nicaragua, Medardo Mairena, que pasó un año en la cárcel por participar en manifestaciones antigubernamentales, ha dicho estar preocupado por la situación de los cuatro precandidatos electorales detenidos en las últimas dos semanas. La preocupación en este momento es con nuestros hermanos de lucha, que no están recibiendo los alimentos necesarios que las familias han pretendido pasar, dijo Mairena a la prensa, al ser consultado sobre si mantiene sus aspiraciones presidenciales luego del arresto de los otros candidatos de quienes no se sabe nada. El líder campesino fue condenado en 2018 a 216 años de cárcel y excarcelado por una ley de amnistía, por lo que dijo estar preocupado con base en su propia experiencia. Tres de los cuatro precandidatos detenidos están en la cárcel conocida como El Chipote, denunciada como supuesto centro de torturas por defensores de los derechos humanos. Y a las 10:24, tiempo para ir a los deportes. Hay mucha actividad deportiva y por eso llegó el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, acaba de terminar en Atlanta el partido entre los Bravos y los Cardenales. Los Bravos salieron airosos 4-0. Lo ganó Morton 6-3, lo perdió Gant 4-5. El cubano Guillermo Heredia, con su tercer cuadrangular de la temporada, anotó dos carreras, tuvo dos hits, ahora lleva 14 remolcadas en lo que va la temporada y su equipo salió airoso 4-0. Los Cachorros de Chicago derrotaron a los Mets 2-0 esta noche. Es más, Los pobres Mets solamente pudieron conectar dos hits. Ninguno de ellos fue de Francisco Lindor, que se fue en blanco de 4-0. Lo ganó Hendricks 9-4, lo perdió Stroman 6-5, Kimbrel con su rescate 19 y Javi Báez, el boricua, con su jonrón número 16. Gigantes de San Francisco aplastaron 10-3 a los Diamondbacks de Arizona y le barrieron la serie completa de 3 juegos. Lo ganó Gausman 8-1, oyeron bien, no solamente 8-1, efectividad minúscula, 1.51 carreras limpias. Gallen fue el perdedor, 1-2, y Casali, su primer cuadrangular de la temporada. Cleveland, los indios derrotaron a los Orioles de Baltimore 10-3, lo ganó Stefan 1-0, lo perdió López 2-8, Hayes la votó para los Orioles su número 6 y Franco su número 8. Por Cleveland, José Ramírez, el dominicano, su número 16, Bradley su número 4, Rosario su 5 y Chang su 2. En este momento, partidos que todavía se están desarrollando en el béisbol de las grandes ligas. Los Yankees con ventaja de 7-4 sobre los Azulejos de Toronto. Ese partido en el 8th inning. Nos vamos al box, o sea, que significa que Aroldis Chapman está por entrar a ese juego. Está lanzando en este momento el nicaragüense Esteban Loaiziga con efectividad de 1.72 y ha ponchado a 2. Gurriel en este partido está bateando en este momento por los Azulejos de Toronto Junior. Lourdes hoy de 3-0 con ha dejado 2 hombres en base en lo que va al partido. Guerrero Junior, un hit en 4 turnos al bate. Los Astros de Houston están derrotando 8-2 en este momento a los Medias Blancas de Chicago. Vamos a ver lo que están haciendo los cubanos en este juego. Chulieski Gurriel, un hit en 2 turnos al bate con 2 boletos negociados y una carrera anotada. Jordan Álvarez, un imparable y una carrera anotada. Y mientras que por los Medias Blancas de Chicago, José Abreu, un hit, una impulsada, batea 253. Yasmani Grandal, un imparable en 3 turnos al bate, pero solamente batea 156. Y Joan Moncada con 1 boleto. Así que 5 cubanos en este partido entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. Y digo 5 porque no está jugando Aledmys Díaz en este momento para los Astros, porque si no tuviéramos 6. Y los Rojos de Cincinnati y los Padres de San Diego empatados 0-0. Y en este momento, yo sé que es muy temprano, el pitcher de los Rojos de Cincinnati, Miley, está lanzando 1 juego sin hit ni carrera, pero estamos solamente en el 6th inning. Es más, todavía no ha bateado San Diego en el 6th inning. Colorado derrotando 5-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Y Angelinos 2, Detroit 0, Tampa Bay 0 y Seattle 0. Apenas acaban de comenzar ese partido. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Un partido de postemporada que absolutamente tiene que ganar el equipo de los Bucks de Milwaukee para empatar la serie. Porque hoy por hoy, si el equipo de Brooklyn gana esta noche y está perdiendo, los Bucks están ganando 76-67. Los Bucks están tratando de empatar la serie 3-3. Los Nets están tratando de ganar el partido y clasificar a las semifinales. Pero apenas en el tercer cuarto, a la mitad del cuarto, o sea, todavía falta tiempo de sobra, 76-67 ganando los Bucks de Milwaukee. Nos vamos ahora al fútbol soccer porque hay 2 torneos que se están jugando esta noche. Tuvimos la Copa América. Y tremendo partido entre Colombia y Venezuela que terminó 0-0. Colombia tiene 4 puntos, Venezuela solo 1 tras 2 partidos jugados. Brasil aplastó 4-0 a Perú. Sí, Neymar metió su gol en el minuto 68. Así que Brasil con 6 puntos, 2 victorias en 2 partidos. Mañana hay 2 partidazos más. Chile contra Bolivia a las 5 de la tarde y Argentina contra Uruguay a las 8 p.m. en la Copa América. También mañana Suecia contra Eslovaquia en la Eurocopa. Croacia versus República Checa y a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Inglaterra contra Escocia. Eso es muchísimo más que un simple juego de fútbol. Y Rafael Nadal dijo que no va a jugar en Wimbledon ni tampoco en las Olimpiadas porque tiene que recuperarse. Vamos a hablar de esto la próxima semana en Al Duro y Sin Guantes. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información de su noticiero edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Admiral, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa.
Radio Martí Noticias.
Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, que registra 26 grados de temperatura, cielo cubierto y viento soplando a 6 kilómetros. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha solicitado al gobierno de Suecia que la asistencia económica que prevé dar a la isla sea destinada a apoyar las organizaciones de la sociedad civil independientes. Yolanda Huerga informa.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pidió en un comunicado al gobierno del Reino de Suecia que la asistencia económica que prevé hacer a la isla sea destinada a apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que las autoridades cubanas se niegan a reconocer.
Este dinero lo utiliza el gobierno para sus conveniencias. Este dinero jamás va a la sociedad civil.
Dijo desde Estocolmo Jorge Luis Valdés Villazán, coordinador de la UNPACU en el país nórdico.
La sociedad que presenta el gobierno de Cuba son organizaciones de masas que responden al gobierno. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos, la agrupación de agricultores, etcétera. Todas esas organizaciones creadas por el gobierno responden a las pautas del Partido Comunista de Cuba.
La Cancillería sueca anunció a mediados de mayo la estrategia de contribución de Suecia con Cuba durante el periodo 2021-2025 para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la pobreza y la opresión y favorecer el fortalecimiento de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, entre otros requerimientos.
El concepto de sociedad civil en la Unión Europea está muy bien definido y claro. Es una asociación independiente de la administración del gobierno. Suecia tiene que revisar con quién está haciendo el acuerdo, hacia dónde va el dinero de los contribuyentes suecos que va a empoderar la dictadura y no a la sociedad civil.
La carta fue enviada por email al Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores el 8 de junio, dos días antes de que el Parlamento Europeo emitiera su resolución conjunta sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista y comunicador independiente Lázaro Yuriballe se encuentra detenido y bajo investigación en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, en La Habana. Su pareja, la activista Eralides Frometa, quien fue golpeada por agentes policiales el martes pasado, durante la detención de Valle, habló así a través de Radio Martí.
Yo acabo de regresar de Villa Marista. La información que me dieron es que él estaba bajo un proceso de investigación que podía durar de 72 horas a 7 días. De hecho, dicen ellos que cuando termine el proceso de investigación, el instructor se comunicaría conmigo por si hay que nombrar un abogado, darme los datos del expediente, el número de causa. El represor de la seguridad del Estado ayer me dijo que obligado, cuando él cayera en Villa Marista, iba a tener que abrir su teléfono, desbloquearlo. Y entonces me preocupa que, según a mí, me dieron golpe ayer cuatro policías esposadas contra el piso para quitarme el teléfono de él. Eso misma tortura o peores se la deben de estar haciendo a él en Villa Marista. El día 13 él andaba por La Habana caminando por Galeano y desde una azotea están tirando octavillas y él se para a firmar como periodista, al fin que es. Y eso está publicado en Facebook, en YouTube. A raíz de ahí, al día siguiente, él se presentó un jefe de sector a la casa, decirle que debía presentarse a Zapata para cerrar una causa de desacato que tenían abierta desde el 2020. Cuando llegamos allí a Zapata nos encontramos que no había tal causa, que todo fue una trampa para llevarlo preso a Villamarita. Me dijeron que yo podía irle buscando un abogado porque en el Código Penal estaba puesto que publicar era un delito.
Y la Internacional Demócrata de Centro, IDC, expresó su apoyo al Consejo para la Transición Democrática en Cuba. La IDC, que defiende la democracia, la transparencia y las libertades de los procesos electorales, aplaudió que la iniciativa haya surgido dentro de Cuba por personas que desean que la libertad, la democracia y los derechos humanos retornen a la isla. La Internacional Demócrata de Centro dijo en un comunicado estar a disposición de ese mecanismo inaugurado el 14 de junio de este año. Citó: ante los objetivos del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, la representación de los ciudadanos cubanos, la defensa de sus derechos y acabar con la represión, así como subsanar los errores cometidos por la incompetencia del gobierno castrista tras 62 años de total impunidad. Y este sábado 19 de enero, sesionará en Miami una reunión conjunta de la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad, en la que se debatirá y se trazarán estrategias contra los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba, así como el avance del totalitarismo en la región. René Bolio, presidente de la Justicia Cuba, da a conocer un anticipo de esta agenda.
Este sábado 19 de junio a las 10 de la mañana, la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad se van a reunir en el City Hall de Miami para tratar los temas de cómo está funcionando hoy el comunismo en América Latina, cómo están atacando nuestras instituciones, nuestras libertades, nuestros derechos, y lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico, como crímenes de lesa humanidad, con todos los delitos y crímenes que cometen los castristas en toda Latinoamérica, y desde el lado político, por supuesto, cómo hacer frente a todos estos tomas que están haciendo de poder los comunistas o los inspirados por los castristas en toda Latinoamérica. Entonces tenemos que saber que si son un frente común ellos para tomar nuestros países, nosotros también tenemos que empezar a unirnos. Y lo hacemos desde aquí, desde la capital informal de Latinoamérica, que es Miami, donde los latinoamericanos nos sentimos libres, donde podemos estar inspirados por una democracia y donde podemos estar seguros para planear los combates que vamos a dar en materia política y legal contra estos comunistas inspirados desde La Habana.
El senador cubanoamericano Marco Rubio se reunió con Rosa María Payá, dirigente de la organización Cuba Decide, para discutir asuntos concernientes a los derechos humanos en Cuba. Esta semana Rubio se unió a los colegas en el Senado, entre ellos el cubanoamericano Ted Cruz, para reintroducir un proyecto de ley que honra el legado y la memoria del líder pro-democracia Osvaldo Payá Sardiñas, padre de Rosa María. El anteproyecto propone cambiar el nombre de la calle al frente de la Embajada de Cuba en Washington, D.C., y llamarla Osvaldo Payá Way, con el fin de recordar al fallecido líder opositor. Y una tormenta de intensas lluvias y fuertes vientos azotó este miércoles la tarde en La Habana, donde dejó cortes del servicio de electricidad en varias zonas por algunas horas, calles inundadas, árboles derribados, según la prensa oficial. El Instituto de Meteorología de Cuba explicó que una línea de tormentas eléctricas cruzó la provincia capital de La Habana y su vecina Mayabeque, que llegaron a ser severas en algunos puntos. El temporal se caracterizó por lluvia intensa acompañada de fuertes vientos sostenidos de 90 kilómetros por hora, con una racha máxima de hasta 125 kilómetros registrada en la estación meteorológica de La Habana. El Instituto Cubano agregó que estas tormentas están relacionadas con la presencia de una vaguada en los niveles bajos y medios sobre el Golfo de México, que se combinó con un fuerte calentamiento del día y abundante humedad en los niveles bajos de la atmósfera. A las 10:39 hablemos de más noticias de América Latina, porque la candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, que estaba por detrás en un conteo no confirmado de votos emitidos el 6 de junio, repitió esas acusaciones de fraude el día de hoy, cuando una revisión de las papeletas disputadas retrasó el resultado final. En conferencia de prensa en la que no respondieron preguntas ni ofrecieron pruebas, Fujimori, junto a Miguel Ángel Torres, vocero de su campaña, afirmaron que los partidarios de su rival izquierdista Pedro Castillo han alterado las papeletas después del hecho y ha emitido votos adicionales con firmas falsas.
Lo que nosotros buscamos, como lo dije al comienzo, es saber la verdad.
Y ese es el llamado que hacemos respetuosamente a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ya algunos jurados especiales han dado el ejemplo que cuando hay la voluntad de saber la verdad, se puede conseguir. Y eso es lo que queremos. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre.
Que ya toda esta documentación no solamente queda acá, no solamente queda ante el juzgado, sino que se presenta ante la OEA, se presenta ante organismos internacionales y también ante la Defensoría del Pueblo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que nada impedirá que haya justicia para la familia de los alumnos de la escuela rural de Ayotzinapa con los desaparecidos en el año 2014. Jorge Orellana informa.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del 2014 y aseguró que nada va a impedir que haya justicia para las familias.
Vamos avanzando en la investigación. En el caso de Ayotzinapa, acabamos de tener una reunión con madres, con padres de los jóvenes, con todos los que están participando. Es una investigación que estamos haciendo de manera conjunta, tanto la Fiscalía como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se formó un equipo, se considera un asunto de Estado, se tiene asesoría de expertos internacionales y se ha ido avanzando.
En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano apuntó que su administración ha solicitado el apoyo de expertos internacionales junto con un equipo interinstitucional, incluso está considerando como un asunto de Estado y ya se tienen buenos resultados, dijo, y añadió.
Se tienen resultados. Desde luego quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo. Queremos saber sobre el lugar donde están los jóvenes. Queremos encontrarlos. Ya se tienen pruebas científicas de la aparición de tres de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia. Ese es el compromiso que tenemos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hablando de otras noticias, la isla de Cozumel en el Caribe mexicano recibió a los pasajeros del crucero Adventure of the Sea, el primero en regresar tras 15 meses de inactividad por la pandemia del COVID-19.
El 94% de los pasajeros ya fue vacunado contra el coronavirus en sus países de origen, mientras que el otro 6% son menores de 16 años, según informó la compañía Royal Caribbean. Otros barcos operados por Celebrity Cruise Lines y Carnival también tienen planeados arribos a las playas mexicanas en las próximas semanas, como parte de pruebas piloto de las navieras con pocos pasajeros y frecuencias, antes de retomar la normalidad completamente. Quintana Roo, donde se encuentra destinos como Cozumel, Cancún y Playa del Carmen, es el estado mexicano con mayor recepción de turistas extranjeros y se mantiene en un nivel alto de alerta sanitaria pese a que la mayoría del país ya normalizó sus actividades ante el retroceso del COVID-19. En 2019, la industria de cruceros representó ingresos por $1,272 millones, según datos del gobierno del estado de Quintana Roo. En 2020, cayó hasta $492 millones.
A pesar del retraso provocado por el régimen de Nicolás Maduro, abogados y defensores de los derechos humanos venezolanos tienen expectativas en que se abra una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Lo que es considerado por defensores de derechos humanos como una estrategia exitosa del régimen de Nicolás Maduro, haber retrasado el pronunciamiento de la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, no implica, según dijo a Radio y Televisión Martí Carlos Luzberti, abogado en Derecho Internacional, que la posibilidad de una investigación por crímenes de lesa humanidad sea desechada.
El resultado ha sido un retraso en el pronunciamiento que se esperaba o que había anunciado la fiscal saliente, pero confiamos pues en que la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares, haga una evaluación imparcial e independiente de este recurso ejercido por el gobierno venezolano, de manera que pues el proceso pueda ser abierto a investigación formalmente.
El abogado británico Karim Khan asumió este miércoles como el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional. El abogado Joel García dijo a Radio y Televisión Martí que hay elementos para una decisión satisfactoria en manos de este nuevo fiscal.
Yo no tengo duda de que esa investigación se va a iniciar. De lo contrario, la fiscal Fatou pudo haber dicho, y con eso complacía al régimen de Maduro, que terminaba el examen preliminar y se cerraba la investigación porque no había mérito para ella. Lo que hizo fue diferir el pronunciamiento, pasarle el testigo al nuevo fiscal, y así considero yo que ella queda bien ante el régimen, que sabemos que lo protegió durante esos 9 años que estuvo en sus funciones.
A pesar de las circunstancias, Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo a Radio y Televisión Martí que espera haya justicia para las víctimas.
Aquí se trata de que una expectativa en cuanto al fiscal, es una expectativa de las víctimas en cuanto a que se haga justicia en relación con los crímenes cometidos, y eso es precisamente lo que nosotros esperamos. El tiempo que tome el fiscal, pues es difícil determinarlo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Naciones Unidas, la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield reiteró que Estados Unidos desea ver una solución pacífica y política a la crisis venezolana. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
La embajadora Thomas Greenfield dijo que Estados Unidos reconoce a los 17 países que a través de la región acogen a más de 5.600.000 venezolanos que han tenido que huir de Venezuela. La representante plenipotenciaria de Estados Unidos dijo que es el compromiso estadounidense de que se logre una solución a la crisis venezolana a través de vías pacíficas y políticas, al apoyar el reclamo del pueblo venezolano para la restauración de su democracia y Estado de Derecho. Solo un día antes, la embajadora Thomas Greenfield le respondió sobre Venezuela al congresista de origen cubano Albio Cires en testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores.
I was in Ecuador and I was impressed how welcoming all of the countries in the region have been to Venezuelan refugees who are coming into their country.
Me impresionó cuán hospitalarios hacia los refugiados venezolanos se manifiestan los países de la región, en particular Ecuador, un país pobre. En Naciones Unidas, en Nueva York, la embajadora Linda Thomas Greenfield anunció que Estados Unidos hacía disponible unos 407 millones de dólares para ayuda humanitaria de los refugiados inmigrantes venezolanos, que también se emplee para venezolanos dentro de su país. Esta suma sería para socorrer a los venezolanos dentro del marco de alimento, atención médica, agua potable, albergue de emergencia y acceso a servicios legales. La embajadora estadounidense en la ONU dijo que Estados Unidos continuará trabajando con la Banca Mundial para apoyar tanto a países como Colombia y Ecuador, que integran a refugiados venezolanos en sus comunidades. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Organización Panamericana de la Salud está llamando a mantener las medidas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Contacto con Radio ONU.
Ningún país ha logrado la inmunidad de grupo frente al COVID-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud, que pide mantener la vigilancia frente a brotes de la enfermedad entre la población no vacunada. La directora de la OPS, Carice Setién, dijo en rueda de prensa que todavía está por verse cómo se puede conseguir proteger a una amplia proporción de la población, sobre todo cuando hay variantes circulando. Una de las cosas que debemos tener claras es que las vacunas no pueden frenar un brote activo y puede seguir habiendo brotes aunque haya una tasa de vacunación alta, dijo Setién, que instó a los países donde sigue habiendo un número alto de casos a que refuercen las medidas de salud pública hasta que lleguen más vacunas. Menos de un 10% de la población de América Latina y el Caribe ha recibido la pauta completa de vacunación en una región de más de 600 millones de habitantes, donde los casos siguen aumentando, los hospitales están llenos y las variantes circulan con rapidez. Etienne pidió a los países del G7 que prioricen a la región en la entrega de vacunas.
Y El Salvador, el primer país que convierte el Bitcoin en una criptomoneda de curso legal, seguirá utilizando legalmente el dólar de Estados Unidos, y los salarios de sus trabajadores se pagarán en esa moneda, advertido el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. La ley de integración monetaria que legalizó el uso del dólar desde 2001 sigue vigente. El dólar no está siendo sustituido como moneda de curso legal y los salarios se pagarán en dólares, porque también es moneda de curso legal y de aceptación obligatoria, explicó Zelaya. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que convierte el Bitcoin en una criptomoneda de curso legal en esta nación centroamericana. Gracias por estar con Radio Martí. Un vistazo a otras noticias del mundo. La policía de Hong Kong recurrió a una legislación de seguridad nacional para detener a editores ejecutivos de un diario pro-democracia.
Segundo allanamiento en menos de un año. La policía de Hong Kong registró el jueves las oficinas del diario pro-democracia Apple Daily y detuvo a 5 directivos, incluido el jefe de redacción. Más de 500 policías participaron en el operativo, que según la policía estuvo marcado por artículos instando a sanciones contra Hong Kong y los dirigentes chinos. El delito es conspiración con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. Estos arrestos en nombre de la drástica ley de seguridad nacional son el último revés contra el popular tabloide y su encarcelado propietario, el multimillonario Jimmy Lai. La policía congeló bienes de la compañía por un valor de $2,300,000. En un mensaje dirigido a sus lectores, el periódico afirmó que la protección de la libertad de prensa en Hong Kong pende de un hilo.
El ejército de Israel respondió a otro ataque de militantes de Hamas este jueves en la noche y volvieron a lanzar globos incendiarios en el norte de la Franja de Gaza. Por lo menos 8 incendios fueron registrados en el sur de Israel el jueves en la noche, luego de los 4 de la noche anterior, todos producto de los globos incendiarios. En un comunicado, la Fuerza de Defensa de Israel, en respuesta a los globos incendiarios lanzados desde Gaza, dijo que atacaron complejos militares y un lugar de lanzamiento de cohetes pertenecientes a Hamas. Esta semana se ha atacado por objetivos de aire, militares y militantes de Hamas en la Franja de Gaza, en represalia por el lanzamiento de este tipo de globos desde el enclave hacia el sur del país, lo que ha roto 25 días de tregua desde la conflagración de mayo, aunque el movimiento islamista palestino optó por no responder para evitar una nueva escalada. Y los franceses han salido hoy a la calle sin mascarilla por primera vez, una situación que los deja con un buen respiro sanitario.
A la calle sin mascarilla. Desde el jueves los franceses ya no tienen la obligación de usar cubrebocas al aire libre. Estoy contenta, nos libera un poco. Volvemos a lo de antes y se siente bien. Es emocionante ver a la gente. Todavía hay personas que usan mascarilla. No todo el mundo se la quitó. De hecho, te veo sin mascarilla y es verdad que ver a desconocidos sin máscara dan ganas de centrarse en su rostro y en las sonrisas. Es bueno ver sonrisas.
On a envie de s'attarder quoi sur leur visage et en plus il y a des sourires. Ça fait du bien de voir des sourires quoi.
En Francia, un cuarto de la población ya está totalmente vacunada y los nuevos casos diarios rozan los 3,000. Por ahora, la mascarilla sí debe conservarse en lugares cerrados y en espacios al aire libre en los que haya mucha gente, como Disneyland París, que el jueves reabrió sus puertas después de 8 meses de cierre debido a la pandemia. A partir del domingo, el gobierno francés suspenderá también el toque de queda, al estimar que la situación sanitaria mejora más rápido de lo previsto.
Y los iraníes van a acudir a las urnas este viernes para elegir al nuevo presidente en unas elecciones sin demasiado misterio, en la que los conservadores se van a afianzar en el poder y probablemente con alta abstención.
7 candidatos habían recibido luz verde para participar en estas 13th presidenciales desde la Revolución de 1979, 5 ultraconservadores y 2 reformistas, pero el miércoles 3 de ellos decidieron retirarse. Con la descalificación de otros miles de candidatos reformistas y moderados, las elecciones pueden verse marcadas por una fuerte abstención, incluso superior al récord del 57% de las legislativas de 2020, con una población hundida en el descontento y entre llamados desde el extranjero a boicotear el proceso. Tengo más de 60 años y en mi juventud me rebelé contra el Shah de Irán. Participé en una revolución para elegir por mí mismo, no para que otros puedan elegir por mí. Amo mi país, pero no acepto estos candidatos. El jefe de la autoridad judicial, Ebrahim Raisi, de 60 años, aparece como el gran favorito si se tiene en cuenta el 38% de votos obtenidos en los comicios de hace 4 años y la ausencia de un adversario de peso. Fue el único que logró un número representativo de seguidores en sus mítines. Ebrahim Raisi, actual jefe de la judicatura, es un hombre que desde que tenía 20 años ha sido juez y fiscal. Y ha torturado, encarcelado y ejecutado presos políticos. En 1989 dirigió la ejecución de al menos 5.000 presos políticos que ya habían sido procesados y condenados a penas de cárcel. La campaña electoral de 3 semanas fue bastante discreta y careció de entusiasmo entre la población.
En otras noticias, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha reiterado hoy el pedido de la potencia para que el régimen de Daniel Ortega libere a los presos políticos que fueron encarcelados en las últimas semanas, como parte de una iniciativa del régimen sandinista para impedir una competencia justa en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. En su cuenta de Twitter, Blinken detalló que ha hablado con el expresidente Jimmy Carter sobre la situación en Nicaragua. Dijo que instaron al gobierno de Nicaragua a que libere inmediatamente a todos los presos políticos y a que celebre elecciones libres y justas para que los nicaragüenses puedan elegir democráticamente a sus dirigentes. Esta semana, dos destacadas figuras del Senado de Estados Unidos han urgido al presidente de los Estados Unidos a aumentar esta presión. Luces, cámara, acción. La cantante estadounidense Miley Cyrus ganó su caso de patentes y podrá ver su nombre en disco de audio y video. ¿Cómo es la historia? Estas y otras del entretenimiento, música y más con Alejandro Escalona.
La cantante estadounidense Miley Cyrus ganó el derecho de utilizar su nombre como marca comercial en varios productos en la Unión Europea, luego de que el máximo tribunal de Europa anuló una decisión de la Oficina de Patentes de limitar el alcance de su marca. El caso se remonta a 2014, cuando la compañía de la cantante Miley Incorporated, solicitó la marca Miley Cyrus con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para discos de audio y video, cubiertas de teléfonos celulares y otros productos. Sin embargo, Cyrus Trademarks Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que había registrado la marca Cyrus en 2010, se opuso a la solicitud. El tribunal anuló la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual, desestimando argumentos de que las marcas podían confundirse. Las emisoras de Hungría criticaron una nueva ley que prohíbe la exhibición y promoción de la homosexualidad entre los menores de 18 años, calificándola de una amenaza a la libertad de expresión. El gobierno nacionalista del primer ministro Viktor Orbán impulsó la ley en el Parlamento a pesar de las críticas de los grupos de derechos humanos. Según expertos en Hungría, Billy Elliot, Filadelfia, el diario de Bridget Jones o incluso algunas películas de Harry Potter solo se proyectarían a altas horas de la noche y se prohibirían series como Modern Family, al igual que algunos episodios de la serie Friends. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Estamos llegando así al final de esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Jaime Admiral. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche, pero no sin antes recordarles lavado frecuente de manos, distanciamiento social y, por supuesto, la mascarilla o el nasobuco, como quiera llamarle, pero por favor, cuidémonos para estar mejor y siempre en sintonía de Radio Martí para escuchar las noticias como son, sin censura. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.